Bueno, ¿recuerdas dónde estabas hace exactamente 3 años? Igual si haces memoria dices, oye, mira, yo no me acuerdo dónde estaba el 19 de abril de esa fecha, de hace 3 años, pero yo te lo voy a decir. Porque si no habías salido a por el pan, o a comprar algo al supermercado, o a comprar algo a la farmacia, estabas encerrado en casa. Porque ese día, el 19 de abril de 2020, estábamos confinados debido a la pandemia del coronavirus. Bueno, no creo que nadie recuerde aquella experiencia como algo por lo que le gustaría volver a pasar. Y sin embargo, desde hace siglos, miles de personas deciden dejar atrás todo y encerrarse de por vida en un recinto aislados del mundo exterior. Dicho así, no suena muy apetecible. Quizás esa es la imagen que tenemos de la llamada vida contemplativa. Las monjas y los monjes de clausura. Pero este viernes se estrena en el cine un documental que nos puede ayudar a entender qué pasa por la cabeza de esas personas que deciden dejar su vida atrás y entregársela a Dios. Ese documental se llama Libres.
Que era un mundo que podía intentar, de una manera seria, dar sentido a esta vida. ¿Por qué estoy aquí? ¿Y para qué? ¿Tiene algún sentido todo esto? Y iba muy de la mano el sentido religioso con el sentido global de la vida. Y ambas cosas crecieron. Entonces, para mí, el sentido religioso fue como una respuesta a ese sentido.
Pues a través de testimonios como el que acabamos de escuchar, recabados en 12 monasterios de clausura, Libres, se adentra en la vida muchas veces desconocida de estas comunidades y nos invita a verlas de otra forma, a conocerla sin prejuicios. Libres es la primera producción de Bosco Films y Variopinto Producciones y nació precisamente hace 3 años, cuando todos estábamos, como te decía hace un momento, encerrados en casa. Y nació en la cabeza de su productora, que es Lucía González Barandiarán, y de su director Santos Blanco. Lucía, Santos, muy buenas tardes. Gracias a los dos por acompañarnos en Mediodía.
Gracias a ti, Pilar, por hacernos este huequillo.
Muchas gracias, buenas tardes.
¿Cómo surge esta idea de meter las cámaras en un monasterio de clausura?
Bueno, pues como bien estabas diciendo, Pilar, todo vino de una manera no pensada, porque la verdad, además, entrar con una cámara en clausura es prácticamente imposible. Hay muy pocos precedentes en el cine. De hecho, hay dos. Hay una película que se llama El gran silencio, que ya tiene pues unos 15 o 17 años, no recuerdo exactamente.
Y que tardó muchísimos años, además, en producirse.
Tardó 30 años el director en tener el permiso, imagínate. Y es que es verdad, la vida de clausura es algo en clausura, que quien allí entra pues no tiene intención ninguna ni de hablar ni de que el mundo, no le importa que el mundo comprenda o no comprenda. Pero bueno, efectivamente, hace 3 años un amigo en común de Santos y mío, que se llama Borja Barragán, nos llamó a los dos y nos presentó para decirnos: los monasterios están empezando a llamar a la Fundación de Clausura, que es una fundación que les protege, que se preocupa por ellos, y ellos jamás, jamás llaman pidiendo ayuda. Siempre piensan que hay alguien, algún otro monasterio o convento, que lo necesitará más. Y para que empiecen a llamar significa que están muy necesitados. Entonces así nos pusimos a pensar entre todos, un pequeño equipo de personas, para hacer una campaña de recaudación de fondos para los monasterios, que se llamó Tu clausura, mi clausura, como estábamos todos encerrados. Y bueno, pues aquella campaña funcionó muy bien, pero sobre todo nos pusimos en contacto y nos fuimos conociendo, tanto Santos como yo, como el resto del equipo, y fue como plantándose esa semilla de curiosidad y de admiración a la vez por todas esas personas con las que estábamos empezando a tratar. Eso fue el germen.
Ese fue el germen, y a partir de ahí coges tus cámaras, Santos, y te adentras en esos monasterios de clausura. Tú, claro, has recogido directamente, ¿no?, los testimonios de los monjes y las monjas que participan en el documental. ¿Cómo preparaste ese documental y qué fue lo que más te impactó del rodaje?
Y bueno, pues para preparar lo que es la preproducción, o sea, la preparación, por así decirlo, del documental, fue un trabajo largo, porque hubo que pasar, pasé bastante tiempo con ellos, recorriendo, conociéndoles, consiguiendo también que nos abrieran la puerta, que no era fácil, la verdad, no fue nada fácil, y bueno, también leyendo mucho, investigando. Y bueno, desde el principio todo ha sido una sorpresa, o sea, ha sido una maravilla conocerles más en profundidad, vivir cómo viven ellos. Yo creo que para cualquiera del equipo técnico que hemos estado en el rodaje ha sido una experiencia, un regalazo al mismo tiempo y bueno, y como dice el claim de la película, un viaje, ¿no? Un viaje al interior del hombre.
Los testimonios que aparecen en la película son anónimos. Es cierto que sí se ven sus rostros, pero no se conocen sus nombres, ni su procedencia, ni los monasterios donde están, ¿no? ¿Por qué habéis decidido mantener en el anonimato a los protagonistas?
Bueno, la verdad es que pues hay varios motivos. El principal es que, bueno, es verdad que ellos sus vidas son anónimas, ¿no? Ellos viven una vida oculta. Y parte del encanto, yo creo, es precisamente ese, ¿no? Que hablan por aunque no hablan todos, obviamente, pero hablan por muchos, ¿no? Y es una cosa que es una forma de vida y una forma de pensar y de vivir que es muy común. También es verdad que la película profundiza, no habla tanto de lo que es su vida, sino que ellos te hablan a ti de la tuya. Que es lo curioso que tiene la película, ¿no? No es tanto un ver cómo vive el monje, que lo ves, ¿no? Pero es sobre todo el monje hablándote a ti, haciéndote plantear a ti cuestiones importantes y removiendo un poco. Entonces, yo siempre tuve muy claro que no importaba tanto el lugar o la persona como hasta el punto de meter una gráfica, ¿no? Como puedes ver en otros documentales o en reportajes, ¿no? Es decir, pues nos encontramos en San Pedro de Cardeña y hablamos con el hermano. Me parece que eso no tenía mucho sentido y iba a despistar más que a centrar, ¿no? Cuando una película tiene grandes mensajes y profundiza tanto, ¿no?
Lucía, ¿cómo crees que va a ayudar la película a dar a conocer la vida contemplativa?
Pues espero que al menos rompa un poco los esquemas, como también a nosotros nos lo rompió, ¿no? Porque son los grandes desconocidos. Cuando hemos enseñado esta película fuera, en festivales, en mercados de cine, la gran pregunta de la gente que no está pues muy familiarizada con el mundo de clausura, porque España es el país donde hay más monasterios de clausura y algo más o menos, aunque sea culturalmente, nos suena. Pero el resto nos preguntan, ¿pero eso existe todavía? Entonces es una realidad absolutamente oculta, no solo por el modo en el que viven, sino que ya parece como que es algo pasado de moda. ¿No? Como algo te suena medieval. Uh-huh. Y los monasterios, las piedras, en muchos casos son medievales, pero las personas que están dentro son personas de hoy en día que efectivamente tienen algo que contarte. Es importante escucharles y yo creo que esto es lo rompedor del documental porque conoces su historia, pero sobre todo es que efectivamente todos tenemos algo en común, ¿no? Todos tenemos una inquietud espiritual que se despierta en algún momento de nuestras vidas. Luego ya veremos si queremos conocer más, si queremos tirar de la cuerda o no. Pero lo que sobre todo estas personas que aparecen en Libres te plantean es esas grandes cuestiones y cómo ellos han encontrado quizás una solución o una respuesta.
Pues Lucía González Barandiarán y Santos Blanco, productora y director de Libres, que llega este viernes a los cines. Gracias por estar en Mediodía COPE y por hablarnos de vuestra película, vuestro documental.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Gracias a los dos.